buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles 23 de mayo. Les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos durante la próxima hora en el panorama informativo como todos los días aquí en nuestro espacio, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, pues Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico de Abra. Nuestra productora, como siempre, Patricia Martínez. Y en cabina, allá en el estudio, tenemos a Richie Pérez. Y como espera ya la audiencia, un saludo a nuestro colega Omar López Montenegro, dándole las buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Enfrascado, siempre enfrascado en mi conflicto. He utilizado una nueva táctica que está dentro del arsenal no violento. Cuando te dice que algunos pilares de tu oponente, pues algunos tú lo empujas para quebrarlo y otros lo alas hacia ti. Entonces he sido un poco generoso con Patricia Martínez y le he celebrado su apariencia para ver si halo ese pilar de su autoestima hacia mi persona. Son tácticas que se utilizan. No todo es empujar. A veces también tienes que atraer personas a tu entorno. Parte de la estrategia, Tomás.
Cómo no. Omar, en el ámbito noticioso, funcionarios estadounidenses en China han reportado síntomas similares a los diplomáticos de Estados Unidos y Canadá en Cuba, ataques acústicos.
Caramba, parece que, bueno, alguien piensa de que son efectivos por el resultado que han tenido y lo están empleando. Lo interesante de esto, Tomás, es que mientras más casos de estos sigan surgiendo, resulta cada vez más difícil negar la existencia de estos ataques. He oído algunas teorías estrambóticas, en algunos casos diciendo que es que alguien, los sistemas de escucha lo manipularon mal y crearon esto como un daño colateral. Sea como sea, esto es resultado, si es producto de sistemas de escucha, si es producto de una agresión directa, es resultado de una acción de un enemigo, sea quien sea, y que todavía no está por determinar. Pero lo que sí no se puede negar es que los hechos ocurrieron y que la gente está siendo afectada, los diplomáticos están siendo afectados por ellos.
Está en Rusia Ricardo Cabrisa, el ministro cubano de Comercio Exterior. Me llama la atención que entre las cosas que dice que han logrado, que parece que no es mucho, es la extensión de la estadía de los cubanos, que como tú sabes, por 30 días pueden ir a Moscú sin necesidad de una visa. Pero se había creado toda una situación con los cubanos que van a meroliquear allá, pues piezas de repuesto y todo este tipo de cosas. Pues aparentemente le han encontrado la solución de que estén ahora 3 meses sin tener que sacar nuevas documentaciones.
Sí, de hecho, entonces lo que está haciendo el régimen es pidiendo un poco de clemencia, ¿no?, al gobierno de Rusia para que deje funcionar este mercado negro, porque de hecho estas operaciones son de mercado negro, ¿no? Se sabe que en Cuba hasta hay personas que viajan a Rusia con encargos específicos, personas que recogen encargos de diferentes personas, y se ha convertido esto en un modus vivendi. Entonces, evidentemente, el régimen está reconociendo esa necesidad y la existencia de ese mercado informal, que en definitiva es una manifestación de la ineficiencia del régimen castrista de proveer un mercado mayorista, algo que han estado pidiendo los cuentapropistas de todos los sectores.
En una nota triste, Omar, se reporta hoy el fallecimiento acá en horas de la madrugada del luchador anticastrista Luis Posada Carriles, polémico militante, luchador anticastrista, murió con 90 años. Como todos sabemos, Posada ha sido acusado por el régimen de La Habana y por Venezuela de terrorista. Sin embargo, es bueno poner en contexto que fue absuelto los 3 procesos judiciales que enfrentó.
Sí, nunca pudo ser condenado. Exacto. Por el atentado al avión de Barbados. Ajá. Que es el cual el régimen castrista se lo atribuye y le pone la etiqueta, Tomás. Hay que recordar una cosa, siempre me gusta recordar en este caso y en otros casos, ¿no?, que sean similares. El principal promotor de violencia en todo el continente, no solo en Cuba, fue el régimen castrista. Recordemos que muchas de estas personas incluso venían del entorno del movimiento 26 de julio. Lo que pasa es que no eran comunistas.
Exacto.
Y entonces se dedicaron a luchar contra el comunismo. Pero esta filosofía de la violencia, la eliminación física del adversario, en la filosofía del marxismo, en la que fue propagada por el régimen, en la que fusiló, ejerció un nivel de violencia que nunca había existido en la sociedad cubana contra sus oponentes. Esto trajo como consecuencia que, como mecanismo de defensa, muchas de estas otras personas asumieran el nivel de violencia. Pero el origen de la violencia viene del castrismo. Muchas personas fueron víctimas, sus familiares fueron víctimas, y respondieron o intentaron responder de la misma manera.
Bueno, esperamos más adelante tener información de primera mano sobre la situación del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola. Ayer su hermana lo visitó en el 5 y medio de Pinar del Río, ya donde lleva 15 días, las condiciones tremendas, según lo que ella me contó, las penurias. Imagínate, para cualquier cubano, ahora un académico, aún la cosa es peor, Omar.
Correcto, una cárcel tristemente célebre en Cuba. Tenemos muchos reportajes, de hecho, en un tiempo cuando Luis García Pérez Antunes estuvo recluido ahí, pues escribió hasta un testimonio, ¿no?, sobre la vida en la prisión. Y yo creo que para una persona como Ruiz Urquiola, ¿no?, como tú mencionabas, un académico, no quiere decir que sea más débil o no que otro, pero es una persona que no está acostumbrada
a ese rigor.
A ese rigor, que de todas maneras para nadie es bueno, para cualquier persona constituye una violación flagrante de sus derechos humanos, y en este caso, pues peor todavía.
Bueno, vámonos a Puerto Padre, las turnas. Un placer, como siempre, la presentación desde allá del abogado, el periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para Omar, para todo el equipo de Radio Martí, en especial para los radio oyentes.
Bueno, estamos en el tema del avión. El avión siniestrado, tristemente, pues, todo lo ocurrido el pasado viernes a las 12:05 de la tarde, pues, este viejo avión con 40 años de servicio, el Boeing 737 de esta compañía mexicana, que costó la vida, pues, a estas 113 personas en Cuba. Alberto, durante esta jornada, pues, ha reconocido ya el gobierno cubano, especialistas que trabajan en la identificación, ya son 50 las víctimas identificadas del accidente aéreo, y según la última nota de las 12 del día de la prensa oficial cubana, las dos sobrevivientes, pues, que aún continúan con vida, persiste el estado crítico y de pronóstico reservado. En medio de este contexto, pues, continúa la oleada de quejas y de reportes que vienen de instituciones mexicanas, periódicos mexicanos, el historial de mal servicio y de problemas técnicos de este charter mexicano. Y sumado a esto también el tema del desplome de Cubana Aviación, que no le quedó más remedio que acudir a esta aerolínea porque no tienen flota. En ese contexto, en medio de todo lo que está fluyendo desde el pasado viernes, tú acabas de publicar un excelente reportaje, un artículo para el diario Cubanet, para el portal que trabajas, que has hecho, pues, una comparación, Alberto, y lo titulaste así: el transporte aéreo en Cuba, florecimiento y ocaso, poniendo en contexto lo que fue Cubana Aviación antes del castrismo y lo que se ha convertido. Y me gustaría que compartieras, pues, algunas de las notas que publicaste acá con nosotros, Alberto.
Bueno, mira, la situación es que Cuba, como nación, fue pionera en Latinoamérica en el transporte aéreo. Nosotros fuimos los primeros que hicimos vuelos nacionales, internacionales regulares a Estados Unidos, a Miami concretamente. Lo que hicimos, bueno, los primeros en Latinoamérica en hacer vuelos transoceánicos a Madrid, luego a Roma. Y eso ocurrió en los años, finales de los años 40, 50 del siglo pasado. Y mira, los aviones que más modernos, los que salían de las plantas productoras de Estados Unidos, eran los que estaban en las cuatro compañías que estaban funcionando hasta 1959 en Cuba de forma privada. Pero el castrismo toma el poder en enero del año 59, y tan temprano como en mayo de ese mismo año, pues ya está haciéndose cargo, está pisando todas esas cuatro compañías aéreas. Y no solo esas compañías aéreas que estaban bien establecidas y hacían vuelos internacionales, como ya te digo, sino que aquí en Cuba había muchos o unos cuantos particulares que tenían pequeños avioncitos de estos, avionetas, Cessnas y demás, y hacían recorridos por todo el país, como digamos que como taxi aéreo. Y todo eso sencillamente el castrismo lo fue eliminando mediante el estatismo, y es lo que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque cuando los aviones que tenían las compañías privadas cubanas sencillamente eran fruto del comercio. Ellos prestaban servicio y obtenían ganancias. Pero al estatizar esta producción, pues sencillamente el castrismo lo que hizo fue estancarla. Y vemos que ya no los particulares no volaban en aviones privados, sino eran los jerarcas del régimen y demás. Posteriormente, la Unión Soviética lo dotó con una flota, pero eso era algo, digamos, de postizo, pues cuando se cayó la Unión Soviética, pues con eso se vino abajo también Cubana de Aviación. Y la situación es lo que te decía inicialmente. Era una prestación de servicio, y una prestación de servicio que generaba ganancia. Cuando usted está prestando servicio y no genera ganancia, no puede reinvertir. Esto lo saben bien los economistas. Y bueno, es la situación que tiene Cuba hoy.
Ahora, Alberto, ¿hasta qué punto esto? Porque mucha gente habla, bueno, de un accidente, que en Cuba hacía tiempo que no había un accidente aéreo, etcétera, etcétera. Esto es un problema que representa un riesgo continuado para el futuro, es decir, ¿es un problema sistémico o es un hecho específico de estos aviones de Global Air? ¿Hasta qué punto esto es un hecho circunstancial o es una evidencia de un problema más serio?
Bueno, está a la vista que es un problema sistémico, y no solo, bueno, ahora se produjo en el área del transporte aéreo, pero ustedes están viendo cuántos accidentes de carretera ocurren en Cuba diariamente, anualmente, y es sistémico por eso, porque sencillamente al no contar con los medios de transporte idóneos y al no respetar los protocolos de seguridad, tanto en la aviación como en el transporte terrestre y demás, pues se producen los accidentes.
Ahora, Alberto, el ministro de Transporte cubano, el señor Izquierdo, pues dijo a raíz del accidente el pasado viernes que esto había ocurrido, que el embargo estadounidense era el culpable de esto. A mí me gustaría poner esto en contexto contigo. La flota cubana básicamente es rusa. Ahora mismo está el ministro de Comercio Exterior, Ricardo Gabriela, de Moscú. Yo creo que el mantenimiento, las piezas de repuesto y la compra de nuevos aparatos no tiene que ver con la OE norteamericana, porque básicamente la flota cubana, desde el inicio de la revolución hasta el presente, ha sido de nacionalidad soviética. ¿Es correcta esta información?
Bueno, eso es un sofisma, es un falso razonamiento, y el falso razonamiento está dado porque, como tú bien lo dices, la flota cubana no está empleando aviones norteamericanos o estadounidenses concretamente, sino está empleando aviones, algunos de la época de la extinta Unión Soviética, y otros rusos y de otras nacionalidades de ese gran país que fuera. Bueno, pero sencillamente lo cierto es algo. Volvemos a lo mismo. Ellos tenían una flota aérea, y ¿por qué no fueron capaces de mantenerla? Porque un avión, por muy viejo que sea, o un automóvil puede ser muy viejo, y si usted lo dota, tiene piezas de repuesto, y usted le da el mantenimiento debido, ese equipo puede seguir funcionando. Lo que pasa es que estas personas, es el eufemismo ese que le llaman desvío de recursos. Y está en toda la sociedad cubana. De recursos no, sencillamente robos, malversaciones, que emplean los caudales públicos en lo que mejor le conviene a ellos y no para los que están destinados.
Alberto, se habla de una investigación en Cuba, incluso hay noticias que autoridades norteamericanas pues están cooperando, pero sin embargo todavía en los medios oficiales no hay mucha información, incluso tal vez más allá de algunos detalles técnicos. Sin embargo, en medios internacionales ha estado saliendo mucha información sobre la propia compañía, registrada en paraísos fiscales. Diario Milenio de México ha hablado de reportes de pilotos de todos los problemas en de operar esta aerolínea, los aviones deficientes. Leía hoy en horas de la mañana hasta que hubo un intento por parte de esta compañía de operar en Ecuador y este intento fracasó. Es decir, hay muchas dudas alrededor de la compañía como tal, no son más allá del tema pues técnico del avión. ¿Por qué tú crees que en Cuba no se habla nada de esto y hasta ahora la investigación ni siquiera se conoce en qué estado se encuentra?
Mira, yo creo que no se habla mucho de este asunto porque sencillamente tiene deficiencia. Tiene deficiencia la compañía a la hora de operar y tiene deficiencia el gobierno cubano a la hora de contratar una compañía que está en dificultades. Yo le hacía una pregunta esta mañana a Tomás y me dice, oye, buena pregunta, pero no te la puedo contestar y ahora te la voy a hacer a ti, Tomás, quizás pudieras ayudarme. Bueno, ¿cuál es la compañía aseguradora de esa empresa aérea mexicana?
Excelente pregunta, porque LOI, las principales aseguradoras, dado el historial, no se atrevieron a ofrecer seguro.
No se atrevieron a ofrecer seguro. Interesante y que pudiera apuntar a tal vez una conexión que todavía no ha salido a flote.
Sí, mira, Omar, porque tú bien lo sabes, tú conoces de estas cosas, esto es economía pura y además el derecho. Una aseguradora es parte integrante, urgente de cualquier siniestro de este tipo. Porque si hay responsabilidad, pues bueno, ella tiene que asumirla. Pero bueno, si ella no tiene responsabilidad, si es, digamos, algo fortuito, eventual, pues imagínate tú. Entonces, ¿cuál es la compañía aseguradora que está respondiendo por esta compañía aérea? Porque si no hay un representante de los seguros, y yo creo, me parece que es difícil que pueda usted en un país civilizado volar un aparato si no está asegurado. Es más, un automóvil usted tiene que asegurarlo, ¿no?
Exactamente. Gracias, Alberto. Alberto Méndez Castelló, periodista, abogado, allá en Puerto Padre, Las Tunas. Y nos vamos a La Habana. Ya tenemos contacto telefónico con la economista Marta Beatriz Roque Caballo. Tenemos agenda cargada. Nos adelantamos un poquito y vamos a seguir con Marta después de la pausa. Tenemos varios temas económicos con ellos. Buenas tardes y bienvenido, como siempre, Marta.
Buenas tardes, un gusto como siempre estar con ustedes en el programa. Bueno, un saludo a los oyentes.
Gracias, Marta. La primera gran pregunta, estamos un poco preocupados y Omar dice que a lo mejor yo estoy excesivamente optimista. Cuba ha dicho, vamos a hablar ahorita de Cabrisa, vamos a hablar del avión, pero vamos a entrar por el tema titular en el diario Granma de hoy. Cuba pone a disposición de la Organización Mundial de la Salud todo su potencial médico. La mayor de las Antillas ha ofrecido al organismo de Naciones Unidas sus experiencias, recursos humanos, universidades médicas, productos de industria farmacéutica y biotecnológica para lograr la helada meta de salud para todos en el mundo. Caramba, Marta, ¿no sería mejor empezar por los cubanos?
Bueno, el problema es que desafortunadamente la gente en el mundo cree lo que dice la dictadura cubana. Y todavía ese arito que le habían puesto a la dictadura santificando la salud pública no se ha perdido en algunos lugares del mundo, aunque muchísimas personas saben ciertamente lo que está sucediendo en el país con la salud pública. Pero bueno, parece que ellos están tratando de volver a vender la salud pública cubana, como han vendido a los médicos, que todo el mundo lo sabe. Pero la realidad es bien distinta aquí dentro de la isla del hecho de poder dar ninguna asistencia. ¿Asistencia de qué? Si asistencia necesitamos nosotros los cubanos, que no tenemos a veces, cuando alguien va a un cuerpo de guardia, no hay ni siquiera para ponerle un yeso. Entonces puedo decirte que todo eso es parte del pataleo final de la dictadura.
Marta, tú mencionabas el hecho de que el régimen está intentando vender esa salud pública. ¿Crees tú entonces que la cuestión es más puramente económica que una cuestión, digamos, filosófica o humanitaria de brindar conocimientos? En realidad, ¿hasta qué punto Cuba tiene mucho más conocimiento que brindar en materia de salud pública que otros países?
Bueno, Mira, Omar, permíteme primero que todo saludarte.
Gracias.
Déjame Marta. Decirte que todo esto es política y bastante sucia, porque es bien conocido que los médicos que se gradúan aquí en Cuba, cuando salen, son utilizados por la dictadura cada vez que los necesita en el país en que se encuentran. Y entonces, de verdad, es una cosa que da grimas ver cómo se puede estar diciendo tamañas mentiras. Aquí, no solo la salud pública, o sea, no solo darle salud a la gente, es un problema morirse, porque en los cementerios no hay capacidades para los muertos, no hay transporte en la mayoría de los casos para transportar los cadáveres, las cajas de muertos se rompen, o sea que no sé y no me puedo imaginar de qué salud pública están hablando.
Incluso yo creo que con el tema del lamentable accidente aéreo se ha tratado en el plano de salud de politizarlo, Marta, porque no supuestamente es una conquista de la revolución salud para todos, sin embargo, reiterativamente los medios cubanos han dicho que lo mejor ha estado a disposición para los heridos y los familiares. ¿No está supuesto que debería ser así siempre?
Bueno, correctamente. No hay necesidad, y creo que este es el único país que dice eso, no hay necesidad de decir que lo mejor está para los heridos y está para los familiares, porque se supone que cualquier lugar donde haya un accidente, en primer lugar, los responsables de los accidentes tienen que asumir los gastos de todas las personas y tienen que asumir también la responsabilidad de indemnizar a esas personas.
Cómo no, Marta, vámonos a hacer una pausa. Regresamos del breve noticioso y continuamos contigo ahí en la capital cubana. Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Regresamos luego del boletín informativo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Marlins de Miami y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Marcelo Zuna. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles a las 7 p.m. Marlins versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo hoy que un ataque a la salud de un diplomático estadounidense en China es similar a los incidentes reportados en Cuba. Michelle Sague informa.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo hoy en testimonio ante el Congreso que un ataque sónico reportado en Cantón, China, es similar a incidentes en Cuba, donde diplomáticos estadounidenses luego se enfermaron. Dice Pompeo que los síntomas son muy similares y completamente congruentes con los que tenían los diplomáticos estadounidenses en La Habana. Un ciudadano estadounidense que trabaja en el consulado en Cantón reportó haber sufrido por ruidos anormales y presión que le causaron una leve lesión cerebral. Mientras tanto, el gobierno estadounidense emitió una alerta de salud para los norteamericanos que viven en China debido al incidente, que calificó de sutil con sensaciones anormales de sonido y presión. Los ciudadanos estadounidenses asignados al consulado en Cantón habían reportado una variedad de síntomas físicos desde fines del 2017 a abril de este año, dijo la embajada de Estados Unidos en Pekín a la prensa. Michelle Sague, Martí Noticias.
El arresto de la dama de blanco Marieta Martínez y la permanencia en el centro de detención de La Habana, conocido como o conocido por Vivac, preocupa a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Saqueo Báez, coordinador de esa organización en la capital, expone el caso de la activista.
Ya lleva 6 días detenida arbitrariamente por la Policía Política y Policía Nacional, Marieta Martínez Aguilera, dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba. El régimen dictatorial de los Castro está encarcelando injustamente a nuestros activistas. Ella posee una transitoria, un documento legal dado en el carnet de identidad, y así ella mostrándose a la policía y policía política ha sido llevada al Vivac con intención de deportación. Fue llevada el miércoles pasado, como había dicho, y transcurrido el viernes, que es el día que debe ser deportada a la provincia de Camagüey, que es cuando salen las guaguas a deportar a todas aquellas personas que no vivan en la capital, la dejaron a modo de tortura. Tenemos mucho, por supuesto, que le pueda suceder lo mismo que a Nieto Matamoros, a Lázaro Julián, a Aymara Nieto Muñoz, a Ismael Boy Reñiz, puesto que transcurrido los 7 días de su detención arbitraria, debería pronunciarse fiscalía y podría ser acusada de cualquier falso delito.
El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que no otorgará más préstamos a Venezuela. Desde Washington, Tony Cano nos informa.
El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, informó este martes que no otorgará más préstamos a Venezuela hasta que el país, que atraviesa una profunda crisis económica, salde los pagos en mora que tiene con el organismo. Caracas tiene una deuda total de 2.011 millones de dólares con el BID, pero el banco dijo que llegó al plazo límite de 180 días que la institución contempla para pagos en mora y que debe abonar 88 millones de dólares para regularizar su situación. Bajo las normas del BID sobre pagos en mora, el banco no puede realizar ninguna actividad de préstamo con Venezuela hasta que salde su mora, señaló el organismo multilateral en un comunicado fechado el 14 de mayo. Según el banco, Venezuela tiene un total de pagos en mora por 212 millones de dólares, incluidos los que aún no llegan al plazo límite de 180 días para ser abonados. Tony Cano, Washington.
La exalcaldesa y opositora venezolana Patricia Ceballos exigió en Caracas la libertad inmediata de 11 presos políticos que siguen confinados en el helicoide, aunque los tribunales ordenaron su libertad.
Las levantaron a la fuerza de sus celdas, las despojaron de todas sus pertenencias, las tiraron a dormir en el piso, en un colchón, y las uniformando, quitándoles absolutamente todo, desde una toalla sanitaria hasta el cepillo dental. Las despojaron de todo. Están no solamente presas y secuestradas en este lugar, sino ahora damnificadas, porque es un lugar, repito, que hemos denunciado, que es un centro de tortura donde se violan los derechos humanos de todos. Y aquí estamos presentes, familiares de diferentes presos políticos, exigiendo para ellos garantía de su vida, de su integridad física, derecho a la salud, acceso a la salud, a quienes tienen condiciones críticas de salud, como el caso de Vilca Fernández, del general Vivas, por citar entre muchos otros, exigiendo se ejecuten las boletas de excarcelación. 11 presos políticos del helicoide tienen boleta de excarcelación.
Hasta aquí las informaciones.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 23 de mayo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En La Habana, continuamos con la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, está en Rusia, en la Federación Rusa, pues Ricardo Cabrizas, el ministro cubano de Comercio Exterior, preside una delegación, amplia delegación cubana, que asistirá al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Sostuvo encuentros incluso con Lavrov, con el ministro de Relaciones de la Federación Rusa y otros altos funcionarios de Moscú. Sin embargo, realmente, luego de este anuncio de las reuniones, lo único que ha logrado la delegación cubana, al menos los que ellos han reportado, es la ampliación a 3 meses el tiempo de exención de visado que pueden tener los cubanos, que como todos sabemos no requieren de una visa rusa para ir a Moscú. Aquí esto es, ahora que tenemos accidentes aéreos, que la flota cubana es rusa, ¿es esto lo que se puede lograr de la colaboración bilateral? ¿Qué pasa? ¿No hay dinero?
Bueno, no hay duda de que no hay dinero. Y lo más importante es que cada día esto va a ser más malo. Yo pienso que lo que ha sucedido con el avión no es nada con lo que puede suceder en un momento determinado, porque hay un colapso muy grande de la economía y se está buscando desesperadamente por todos los lados cómo salir de ello. Te recordaré que Raúl Castro, en su discurso de las elecciones, alabó a Ricardo Cabrizas y dijo que gracias a sus gestiones habían sido capaces de salirse de algunas de las deudas que tiene la dictadura, pero que había que tener cuidado porque eso podría crecer como una espiral. Es precisamente ese el tema fundamental que tiene a Cabrizas recorriendo todos estos países, porque además él se mueve constantemente, precisamente tratando de solucionar los problemas financieros tan graves que tiene el país y que han llevado, conjuntamente con la corrupción y la falta de gobernabilidad, a este accidente aéreo, porque todo el mundo que analiza el problema del accidente se da cuenta de que está radicado en la situación técnica del avión. Y no es porque un avión tenga 39 años y no pueda funcionar. Sí, con 39 años puede funcionar, pero el problema es que el avión necesita mantenimiento, necesita estar encima de él para asegurar y certificar que ese avión puede volar sin riesgo para los pasajeros. Y aquí, como tú bien sabes y saben todos los oyentes, en Cuba nadie se preocupa por nada. Esto es el fin de la gobernabilidad. Sabemos perfectamente que hay una falta de gobernabilidad tremenda y pueden arriba estar diciendo algo, pero cuando llega a la base no cumplen lo que se está diciendo desde arriba.
Marta, dos detalles técnicos antes de hacerte la pregunta. Primero es que esos aviones fueron concebidos para durar hasta 1990.
Están retirados en Estados Unidos.
Están retirados. La aerolínea Southwest Airlines eliminó esos aviones de su flota en el año 2005, hace 13 años.
Fue la última.
Fue la última en eliminarlo y fue en el año 2005. Así que evidentemente no deberían estar volando. Pero tengo una pregunta con relación a esto de Ricardo Cabrizas. Como tú bien mencionabas, anda por el mundo viendo cómo resuelve los problemas de las deudas. Pero es el ministro de Comercio Exterior y entonces va a Moscú y lo que resuelve es un problema de exención de visas, que eso le correspondería al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no es así? Es decir, ¿no está fuera de sus funciones ese tema?
Bueno, mira, Cabrizas en estos momentos no es ministro de Comercio Exterior. Cabrizas en estos momentos tiene a su mando la planificación del país, porque él sustituyó a Marino Murillo de ministro cuando Marino Murillo empezó a ahogarse en sus mentiras y lo quitaron como ministro de Planificación y Economía. Entonces, esto es el cargo que ocupa Cabrizas y, sin embargo, como tú bien dices, los problemas de relaciones comerciales entre países y con firmas, etcétera, deberían estar a cargo del Ministerio de Comercio Exterior. Sin embargo, todo el que leyó la información tan pequeña que se dio de ese Consejo de Ministros que se reunió hace poco, algo que es anticonstitucional, porque el Consejo de Ministros no está todavía formado tal y como plantea la Constitución, como se formó el Consejo de Estado. El Consejo de Ministros se quedó sin constituirse hasta el mes de junio. Entonces, en esa reunión híbrida de los viejos ministros con los nuevos presidentes y vicepresidentes, pues se planteó por el viceministro primero de comercio, de colaboración, comercio, todas esas cosas que hace el señor ministro del ramo, se planteó que ellos habían tenido situaciones de afectación financiera a la economía del país por problemas de corrupción, por mal manejo de las operaciones de comercio exterior, y que habían varias personas en estos momentos presas por eso, y que otras en un futuro iban a ser juzgadas porque todavía no se había terminado el problema este de la falta de coordinación entre el Estado y las firmas que les estaban vendiendo.
A propósito del tema económico, Marta, nos gustaría conocer, en medio de lo que parece ser que una crisis de liquidez, ¿cómo está fluyendo el dinero en las casas de cambio? ¿Qué nos puedes aportar sobre eso?
Mira, los problemas más graves están en estos momentos en la Western Union. La Western Union tiene serios problemas para tener dinero, además de otros problemas de descontrol, de los equipos que son viejos. Tú llegas a la Western y te dicen, no hay conexión, o sencillamente no hay dinero, no han venido la firma CEPSA, que es la firma que se encarga de distribuir el dinero de la Western Union, bueno, sencillamente no han traído dinero, etcétera. En las casas de cambio, la mayoría de las veces el problema es con el dinero cubano, o sea, al mal llamado dinero cubano, porque se usa también el dinero cubano, pero a la moneda nacional le dicen dinero cubano, y al CUC le dicen convertible, que sabes, todo el mundo sabemos que no se puede convertir en nada. Pero bueno, en las cadecas hay problemas en muchas ocasiones con el cambio de moneda nacional.
Bueno, cómo no, gracias Marta. Marta de Beatriz Roque Cabello, economista cubana, opositora en la capital cubana. Y así pues, Omar, nos vamos con una historia complicada. La situación del científico Ariel Ruiz Urquiola, que como todos sabemos, el martes 8 de mayo fue condenado a un año de prisión por desacato y ya lleva una quincena cumpliendo su condena en el 5.5 de Pinar del Río. Ayer su hermana, pues Omara Ruiz Urquiola, la académica, tuvo la oportunidad de visitarlo, preocupada por lo que vio allí, y tenemos en línea telefónica desde la capital cubana a Omara Ruiz Urquiola. Omara, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, gracias por la posibilidad.
Bueno, cuéntanos, viste a Ariel ayer, queremos todos los detalles, qué viste, qué está pasando, todo lo que nos puedes aportar de la penosa situación en que se encuentra tu hermano en prisión.
Estoy extremadamente preocupada porque lo que yo encontré fue a una víctima de la reconcentración de Weyler. O sea, mi hermano ya no tiene músculos en la cara, tiene la piel de la cara prácticamente pegada a los huesos, está escuálido, y está escuálido porque está pasando hambre. Ya las condiciones de una prisión, por supuesto, del encierro son duras, pero en este lugar donde él está, en el 5.5 de la carretera de Luis Lazo, la comida la están llevando en carretas, bajo agua, con fango, la tiran en un patio que está lleno de ratas, luego la pasan al comedor y le dan aproximadamente 2 minutos para comer. A él no le da tiempo, aunque la comida esté putrefacta, él se la comería, pero sencillamente no le da tiempo. Entonces, básicamente, él no está comiendo.
Omara, y esta situación que estás hablando está generalizada para toda la población penal ahí, no es un caso exclusivo el de Ariel.
Además, Además, discúlpeme que lo interrumpe, no, pero adelante. Además hay algo que me preocupa mucho y que él me manifestó. En un área menor a 50 metros cuadrados hay 30 hombres que no ven el sol, que no hacen ningún tipo de ejercicio, que no hacen ningún tipo de trabajo, 30 hombres mirándose las caras el día entero con una ducha y dos inodoros.
Omara, y en esta situación de hacinamiento están estos 30 hombres, estos 30 hombres están ahí por diversas causas, o sea, hay personas por razones políticas y también por razones comunes. ¿Qué te pudo contar?
El único político es el Tomás, pero mi hermano además me especificó algo importante, me dijo, son presos comunes, pero he encontrado valores humanos en esta gente, que mucha ha sido víctima de violaciones a los procesos legales, he encontrado en estas personas, valores humanos superiores a los de mis carceleros.
Hablando precisamente de los carceleros, Omara, ¿cómo te ha descrito él el trato que han estado recibiendo desde que ingresó allí por parte de las autoridades de la prisión?
En el caso de él, no ha sido un maltrato físico evidente, ni mucho menos. O sea, el maltrato físico lo ha visto con otros prisioneros. Por ejemplo, hubo uno a quien le rociaron gas en los ojos de pronto, o sea, el hombre no estaba ni hablando, el hombre levantó la vista y le rociaron gas en los ojos. Parece ser que el carcelero tenía necesidad de probar la eficiencia de ese spray. A él no le han abusado físicamente, pero estando yo allí, realmente la violencia verbal es continuada. Yo llegué, no me habían dicho por teléfono, no me habían dado las indicaciones de a qué hora yo podía llegar. Llegué bajo agua al 5:30 de Luis Lazo y me dieron 20 minutos y a los 20 minutos querían que me retirara. Lo que pasa es que nosotros nos defendimos como a todo boca arriba, como sabemos hacer, y entonces nos dejaron más tiempo. Pero verdaderamente los carceleros que yo vi ahí, o sea, es una cosa de película, es dantesco. Yo no puedo realmente buscar el adjetivo que cuadre a este tipo de seres humanos.
Omara, ¿tuviste la oportunidad de llevarle algún alimento o algo a tu hermano?
Dejé alimentos, le llevé alimentos, pero de todas maneras, o sea, es insuficiente porque la próxima visita es el día 7 y lo que yo tenía delante de mí era a un hombre escuálido, desesperado, comiendo ávidamente, tragándoselo todo como yo nunca había visto a mi hermano. Es horrible, horrible, lo que yo vi fue horrible. Además, las condiciones de insalubridad de ese lugar son pasmosas.
Anímicamente, ¿cómo lo encontraste, Omar? ¿A qué te dijo que pudieron conversar?
Mire, Omar, lo que lo puedo... A ver, nosotros aguantamos los dos las ganas de llorar. Ahí nadie lloró, pero anímicamente la rabia da mucha fuerza. La rabia es lo que lo tiene a él realmente en pie, porque con hambre, víctima de una injusticia... Ayer mismo se personaron ahí oficiales de la Dirección Provincial de Prisiones de aquí de Pinar del Río y osaron entrar a donde él estaba y le preguntaron a dónde él está sin luz, porque no tiene ni siquiera luz eléctrica, ese lugar es oscuro, no funciona la luz eléctrica. Osaron entrar y preguntarle que por qué causa él estaba ahí. Sencillamente les dijo, búsquenla en el expediente. O sea, aguantamos, como le decía, aguantamos y vamos a seguir aguantando. Nosotros vamos a resistir. Pero anímicamente yo sé que por dentro es terrible, o sea, mi hermano me sacó en el vasito que tiene plástico una de las rosas que cogió de un rosal que hay por algún lugar cuando pasó. Y nada, yo no puedo decirle más.
Como Omara, en los 50 metros de hacinamiento donde están estos 30 hombres, o sea, cuando anochece, ahí no hay luz eléctrica, es oscuridad total.
Oscuridad total.
Una pregunta más, la cuestión médica. En estas condiciones que está Ariel, en cualquier momento, Dios no lo quiera, pues pudiese tener la necesidad de asistencia médica. ¿Qué tal funciona esto en ese penal?
Yo no le puedo decir porque es como funciona la asistencia médica en Cuba en general. O sea, los médicos que están ahí, los enfermeros que estén ahí van a tener que plegarse a las disposiciones de la dirección del penal. Es como mismo pasa en el oncológico y demás. Yo no confío absolutamente en el personal médico que hay en ese lugar, porque en Cuba el personal médico no responde al juramento hipocrático, responde a la doctrina fidelista o castrista, porque ya ese hombre ni siquiera vive. Entonces yo no tengo ninguna confianza tampoco en la asistencia médica que seguramente además será de muy bajo nivel desde el punto de vista profesional.
Omara, ¿ha recibido Ariel alguna amenaza directa por parte de alguna de las autoridades penal, guardia, la dirección de penal, etcétera?
No, no.
Es decir, que hasta ahora, pues, solamente son 15 días, pero bueno, por lo menos es esperanzador, es un signo de alivio para ustedes que no se haya sentido amenazado directamente, ¿es así?
No sé ni qué decirle. A veces es mejor saber quién es el enemigo de frente que no estar desconfiando de las sombras detrás de uno.
Bueno, y legalmente, ¿qué más se puede hacer? Estamos ante la expectativa que va a estar un año en prisión.
Legalmente es terrible. Es peor la situación porque no dieron curso a la vista que pedía el recurso de apelación, es decir, a la revisión del caso. Y el día 28 ya se va a hacer firme la condena, que además nosotros no hemos visto la sentencia ni la vamos a ver, porque como es un juicio sumario, las leyes cubanas establecen que la comunicación de la sentencia es verbal. Yo como familiar, ni siquiera él como detenido, nunca vamos a ver la sentencia.
Entonces esto es un asunto bastante serio, eso que estás mencionando, Mara. La ley cubana dice que la sentencia es única y exclusivamente verbal, no se entrega ningún documento sobre este caso, ni al reo ni a los familiares.
Así es, al ser un proceso sumario, no se entrega ningún tipo de documento. La comunicación de la sentencia es verbal.
Y después que la sentencia se haga firme este próximo lunes, ya no hay recurso de casación, más nada se puede hacer. ¿Es cumplir y ya?
Probablemente, no sé si se puede apelar al Supremo, pero después de que se ha visto, incluso en el recurso de apelación, el abogado ni siquiera pide rebaja. El abogado lo que pide es absolutamente la disolución del caso por no contar con hechos evidentes, probatorios de la figura legal del desacato. Y sencillamente, mire lo que ha pasado. O sea, esperanzas no hay ninguna. Esto se trata de un escarmiento. Yo pienso que se trata de un escarmiento político para el estrato intelectual cubano. Y que nadie ose, por sólida que sea su posición académica, incluso en la arena internacional, que nadie ose enfrentar y denunciar las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, en Cuba. Es una advertencia.
Omara, una última pregunta. Sumado a todo esto, los problemas han continuado en el usufructo en Viñales. ¿Alguna noticia al respecto?
Sí, estamos un poco preocupados porque nosotros tenemos invitados a una pareja de amigos que nos están ayudando. Mi madre está sola ahí arriba. Son nuestros invitados y ayer le pusieron una multa al muchacho porque dicen que él está ilegal. Yo en este momento estoy haciendo un poder universal de mi hermano y yo lo voy a poner en el registro de direcciones porque estas personas tienen vínculo prácticamente familiar con nosotros. Y estamos sufriendo el acoso. O sea, evidentemente ellos están maquinando la forma de tratar de hacernos daño allá arriba, porque el segundo objetivo, además del objetivo político, es sacarnos a nosotros, es desalojarnos a nosotros de nuestras fincas.
Omara, entonces las autoridades también han visitado el usufructo, además de la multa, es decir, ¿no ha habido más acoso de otro tipo o emplean también otros recursos?
Fueron dos personas de la empresa forestal, se negaron a identificarse con otro guardabosque que también se negó a identificarse, y ellos hablaron de quitar el usufructo incluso antes de los 6 meses, porque no se habían cumplido, según ellos, los compromisos de siembra de café y de frutales, cosa que no es cierta. Apenas hace unos meses, en octubre, nos evaluaron de excelente justamente por esos dos rubros, el café y los frutales. Están buscando desesperadamente una excusa, que no la hay, una excusa ficticia para desalojarnos de nuestra finca.
Como no, Omara, vamos a estar pendientes de toda esta pesadilla y hablaremos contigo, Dios mediante, el próximo lunes 28, cuando sea firme la sentencia, a ver qué va a ocurrir. Era la académica Omara Ruiz Urquiola, desde la capital cubana, dándonos el testimonio tenebroso, Omar, sí, de la situación de su hermano, el científico Ariel Ruiz Urquiola. Indudablemente hay un ensañamiento. Este es el modo típico de operaciones del gobierno cubano. Pero ha habido un enseñamiento por ser la figura que es.
Sí, en el caso específico de esta familia, por todas las circunstancias, ¿no?, que confluyen, el hecho económico, alguien quiere ese usufructo, también lo ha mencionado en otras ocasiones Omara, y también, claro, la figura como académico de una persona como su hermano Ariel Ruiz Urquiola, pero evidentemente hay un patrón de ensañamiento que va más allá incluso de lo personal. Está también el intento de despojarlos de el usufructo.
Ahora, Omara, aquí, como siempre dices tú, tenemos el caso de Ariel, el caso de Omara, el caso de Casanella. Si también pues la academia es parte de la extensión del aparato represivo, pues hay que buscar la solidaridad de otros académicos cubanos que se solidaricen con sus hermanos de lo que está ocurriendo.
Sí, yo creo que es una vía que hay que explorarla y que debería explorarla la familia, sobre todo teniendo en cuenta el caso de Ariel, que hasta estuvo fuera de Cuba, en las instituciones donde trabajó. Es decir, tratar de generar algún tipo de presión desde el exterior. De hecho, ellos al resistir y al estar manteniéndose incluso con los recursos legales, están haciendo una presión desde el interior, pero sería bueno también explorar pues otras vías de ejercer presión sobre el régimen.
Bueno, esa es la situación que tenemos antes de finalizar. Omar, ¿alguna similitud en lo que está reportando la Cancillería estadounidense de lo que ocurre con diplomáticos norteamericanos en Beijing, China, y lo que ha ocurrido en Cuba?
Mira, Tomás,
las casualidades no son accidentales.
No, lo que existen son coincidencias, siempre lo repito, eventos que inciden de manera conjunta, eso es lo que quiere decir la palabra coincidencia. Así que evidentemente, y una vez pues puede ser una casualidad, la segunda una coincidencia, la tercera, decía James Bond 007, es enemigo en acción.
Esa es la realidad. Gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, como siempre, mañana de nuevo, jueves, Dios mediante, de regreso aquí a las 2 en nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias pues a Danilo Fuentes Cortés el Junior en el control técnico de habla, Richie Pérez. Gracias por todo y por el café allá en cabina, en el estudio, y a nuestra productora Patricia Martínez también. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. El regreso mañana a las 2 nuevamente. Cuba al Día de regreso aquí en nuestro espacio. Ahora lo dejamos con el boletín informativo de noticias. Luego nuestra colega Cari Roque y su propuesta tras las noticias. No se lo pierda. Hasta mañana.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.